Cristo tiene su conciencia humana elevada por la gracia de ser cabeza de la Iglesia, se unir hipostáticamente a la segunda persona de la Santísima Trinidad, conciencia de su filiación con respecto al Padre, respecto a Dios. De hecho, los primeros cristianos, ustedes lo encuentran en los testamentos, no se tienen a Dios simplemente como el creador, tampoco como alguna religión podría decir con las luces puras de su razón de un Dios único, ni siquiera trascendente al universo, trascendente a su creación, ni siquiera también a paternidad difusa que el resto de las religiones han copiado un poco el cristianismo, mal asimilado el concepto, mucho menos el Dios descubierto todo a través de la afirmación teológica y coránica musulmana, ni tampoco el Dios único del Antiguo Testamento, ¿no? Aunque no desconocen la unidad profunda que existe entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, los primeros cristianos designan a Dios como el Padre, sí, pero el Padre de nuestro Señor Jesucristo no es una paternidad cualquiera, no es una paternidad ni siquiera simplemente calcada con las mejores paternidades humanas, cada vez menos. Es una paternidad signada primero por la descripción que el Señor hace de ese Padre, una de cuyas pinturas más conmovedoras todos sabemos, el Padre esperando el regreso de Hijo, que dilapidar toda su fortuna y exigido al Padre su herencia, y sin embargo él espera, no se pone como el superego a crear un problema de conciencia al Hijo pecador, sino que lo recibe de nuevo en una fiesta, ese regreso que llena alboroso constantemente al Padre, ¿no? Como dice, un solo pecador que se convierte a todos los cielos, pero al mismo tiempo un Padre que es capaz también de entregar a su Hijo a la muerte. Padre difícil de entender, que sabemos de su corazón amantísimo, en el que sabemos que todo lo que hace, crea, con su providencia, maneja y gobierna y camina al bien de sus elegidos. Pero por esos senderos que no siempre están a la distancia de nuestra comprensión y que se muestran a veces sutiles, oscuros, sí, el Padre del Hijo que regresa, el Padre que es alborosa y hace fiesta, el Padre que está contento de las cosas del Hijo, pero es también el Padre del Jesús crucificado apenas logra reconocerlo a través de los velos del dolor y de la sangre y del sudor que corre por su rostro en el momento terrible del Calvario, y no puede ni siquiera pronunciar la palabra Padre, termina diciéndole al Padre: Señor, ¿por qué me has abandonado? Tenía Padre, Jesucristo también es nuestro Padre, y es el Padre de María, el que de la luz. Padre amantísimo de esa mujer con el corazón destrozado que vive en carne propia el dolor de sus hijos. que es el padre de los excelentes, a los cuales él, en su providencia amorosa, lleva por senderos oscuros hacia el abrazo final, hacia el alboroto que no tiene retorno para siempre, pleno. El padre de nuestro Señor Jesucristo. Y un padre entonces que se ve en el Hijo, Felipe, hace tanto tiempo que están ustedes conmigo, todavía no conocen al Padre, y que no conoce al Padre. No simplemente porque el Padre se refleja en el rostro del Hijo, como si fuera una imitación, el Hijo del Padre. Ahí lo que importa es conocer al Padre a través de la creación que guarda Jesucristo con aquel a quien llama Padre y que nos hace llamar a nosotros Padre en el Padre nuestro. La relación filial de Cristo con el Padre que nos lleva a conocer al Padre. No que de alguna manera el Padre se mostrara simplemente en el rostro de Cristo, por eso la teología afirma tanto sobre las relaciones trinitarias. Quien conoce al Hijo tiene que conocer al Padre, porque el Hijo no tiene que ser el Padre. Y quien conoce al Padre, por supuesto, conoce al Hijo, porque el Padre es Padre sin el Hijo. Ese mundo relacional que después hace que nuestro sentido de Dios y de paternidad tenga una densidad y un colorido que no tiene nadie en ninguna relación con religión humana, mucho menos las religiones falsas, corren por ahí, nos venden como buenas. El Padre que se refleja en su paternidad, una paternidad que empieza a mostrarse frágilmente en la maravilla del mundo, porque la simplicidad de Dios, su infinita perfección, es invisible para nuestros ojos. Nuestros ojos no son capaces de captar a Dios, todavía necesitan la transformación pascual de nuestra propia muerte y resurrección, de la transformación de nuestra fe en la luz de la gloria, para poderlo ver cara a cara. Y mientras tanto, ¿dónde lo vemos? Los reflejos de su paternidad en las cosas del mundo, en su creación maravillosa, en la multiplicidad de las cosas que nos rodean, en el polícromo mundo que él ha creado, el mundo de belleza, pero sobre todo en la personal, distinta, diferente belleza del rostro de su santo y esa es la gran predicación de Cristo y esa es la gran predicación de la Iglesia, no las palabras. Las palabras pueden, la Iglesia vive casi un siglo y medio solamente en el recuerdo y en la presencia del rostro de Cristo resucitado antes de que se volcara por escrito, uno de los escritos fundamentales de la Sagrada Escritura, lo que Cristo enseñó, Cristo, es el acontecimiento de la Pascua, eso se vivía en la Iglesia, en la experiencia del Espíritu, de la fe, de la esperanza y la caridad, y eso se sigue primando y viviendo en la Santa Iglesia, a la cual nosotros, como hijos, nos amamos más, hijos de la Iglesia. Pero Iglesia, no somos lectores de libros. Hoy, por un grupo protestante, hay como una excesiva valoración de lo que dice palabra de Dios, cosas palabra de Dios, que lea la Biblia. El texto a veces es difícil con mente comprensible, difícil de entender, a veces difícil de que conmueva nuestro corazón, Y no lo leemos, además, la unción de los espíritus y dentro de la iglesia. No, no es la iglesia de las palabras, que muchos pretenden transformarla, no es la iglesia protestante del libro, pues está la coma, como en la Cábala judía tiene su importancia. No, es el libro en donde el Señor estaba y era el rostro de su santo. Y tendríamos que hablar del rostro de nosotros los cristianos, nosotros somos capaces de descubrir la presencia de Dios. Y esa es la verdadera predicación cristiana, la santidad. Cada vez que escucho la noticia, se ha creado tal dicasterio o tal organización para promover la evangelización de los pueblos, o sea, la evangelización de Europa. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a pintar, a hablar? ¿Van a sacar documentos? ¿Nos van a mandar cartas que difícilmente tendremos tiempo de leer? Por otra parte, la gente cada vez lee menos, lee a alguien del Ministerio de Educación, que la mitad de los chicos de 15 años no entienden lo que leen. La palabra cada vez más se aleja de la comprensión de la gente arruinada por los medios de audiovisual, por el bajón terrible del vocabulario, por la destrucción de la gramática, por el empobrecimiento de las palabras con las cuales fue expresada lamentablemente, tristemente, pobremente, su pobrismo, pobreza, pensamiento. No es. No, la iglesia está el libro, eso lo decía hace poco de santidad el Papa Benedicto. Es la iglesia del Espíritu, gobernado por supuesto por la fe y llevado en causas racionales e inteligentes por el magisterio. Pero no algo que vive porque aquellos que intentan practicarlo, tienen que buscar el índice de su Biblia, la manera de utilizar otra cosa en su código o en los documentos pastorales que tratan cada dos por tres grupos obispos que se juntan para hablar. Necesitamos ver el rostro de Cristo. Necesitamos decirle a nuestros obispos y sacerdotes: Señor, Monseñor, Padre, y qué bueno sería poder contestar a Dios, hijo, y que me vea el Padre. Eso podría decir el Padre Pío. El Padre Pío era el Padre Pío, con una personalidad difícilmente inigualable, totalmente propia y original, pero era al mismo tiempo una de esas tres canalizaciones maravilloso de la santidad de Dios trasuntada en Cristo, en obra, en ese contacto que surge de aquellos hombres que no pueden decir ese es un hombre de Dios. No conocí en mi juventud tantos sacerdotes que pueden decir ese es un hombre de Dios, está por laico. Y hoy quiere decir que quizás sea más laico que esos sacerdotes con los cuales pueda decir ese es un hombre de Dios. No, porque sean mal muchachos, están mal formados. Todas estas pastorales, uno lo ve pobre, en el seminario, bien, porque parte de la Sagrada Escritura, en mirada por medio de incluir la existencia, sin piedad y sin unción, pero también abrumados por los documentos que tienen que leer, piensan que si no han leído el documento de Aparecida, seguro que ustedes ni siquiera han oído hablar de él, el documento que sacaron los obispos latinoamericanos en el santuario de la Aparecida en Brasil. Era el pasado, creo que no. Han leído el libro porque no lo pueden contar con el solo confieso, con enorme humildad, pero al mismo tiempo, sin ningún problema. No lo he leído, prefiero leer las historias de Ávila, Juan de la Cruz, historia de los santos, historia de los padres. Y esa unidad que logra el santo con Jesucristo, mostrando relacionalmente al Padre, en su sumisión al Padre, en su escuchar el querer del Padre, en ponerlo en su práctica, en su vida, en su vida, después, ese poder alumno, de ser milagro, de tener oración poderosa, tan pronto lo tiene, tan pronto se hace, porque él cree en mí, cualquier cosa que pida en mi nombre, se la daré, y hará obras aún mayores que las mías. No puede pensar. A lo mejor que hay dos santos que han hecho mucho más milagros y obras de poder que el Señor, y ciertamente santos que han sido intercesores en vida de los pedidos que aquellos cavan a él para solicitarle que rece por esto, para que rece por otro. Pero es decir que por una espiritualidad un poco racionalista, no suelo pedir cosas para mí en el Señor. No. Sé que el Señor cuida de mí, que absolutamente todo lo que sucede, excepto mis pecados, son providencia de Dios hacia mi persona. ¿Para qué le voy a pedir? Sabe mejor que yo qué es lo que necesito. Pero con el tiempo me he dado cuenta que eso, a lo mejor, en parte es una señal de orgullo y en parte también por no entender que Dios quiere que el que además el santo, que yo no lo estoy diciendo, pero el santo cuando pide, sabe que lo que pide está en orden a lo que Dios quiere. Cuando el Padre Pío pedía en la oración algo, y lo pedía, no es que pidiera realmente a santo, a una persona, santo a la otra, tiende también a purificar su oración para que tenga cierto sentido trascendente, ¿no? Les decía cosas concretas, incluso cosas temporales, que era bien en ellos, aquellos que recuperara la salud, y lo hacía con un convencimiento total de que Dios lo escuchaba, porque en el mundo él ya había modelado su pensamiento y su querer y su voluntad. Con la voluntad de Dios, como cuando Jesucristo resucitará a los creyentes, en voz alta se lo hace decir de la Evangelista Juan. Escúchame, Padre, yo sé que siempre me escuchas, pero lo digo para que oigan aquellos que van ahora a presenciar esta obra que manifestará tu gloria. El Señor pedía, y ya sabiendo que lo que estaba pidiendo estaba en orden total con la voluntad del Padre. Es una manera más perfecta. Pero ahora, con el tiempo, que decir, bueno, yo no pido nada, yo no total, yo sé que todo lo que hace Dios por mí es bueno. Hay que pedir, hay que pedir. Dios me dé la humildad suficiente para pedir. Y lo cierto es que cuando algo viene, me solicita porque tiene fe en mí, en mi sacerdocio, que yo rezo por algo, lo hago, por supuesto, lo hago, maravilloso, fe del pobre laico, que mil veces mejor que yo, pero que creyendo en mi sacerdocio, en el carácter que me hace capaz de perdonar los pecados, de celebrar maravillas tan distantes, el poder del pobre mortal, cuando confiaba en mi persona, me pedía algo, no voy a pensar. fuori alle vette. Non solamente perché per l'occasione di tutti, ma di che per dire che avete un po' di gli altri sentiti sono così, gli altri sentiti sono morti, gli altri sono stati affatti, certamente, che también nosotros los cristianos, todos los cristianos, como decía, obispo para vosotros, decía San Agustín, pero cristiano con vosotros, y estoy más orgulloso de ser cristiano con vosotros, obispo para vosotros. Vivamos todos nuestro cristianismo en tal actitud de fe, en tal actitud de asimilación a la voluntad del Padre, en tal dedicación a esa imagen de acuerdo a la cual debemos conformar nuestras vidas, que es Cristo nuestro Señor, que todos puedan ver en nosotros al Padre, el Padre, no por el Padre, sino al Padre de nuestro Señor Jesucristo, y en esa fe crezcan, y en esa fe no a través de documentos, no a través de esquemas, no a través de planes pastorales, sino a través del contagio de la verdadera santidad, podamos llevar a Cristo y al Padre de nuestro Señor Jesucristo, a nuestros hermanos.
Gracias.